Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, primera en televisión, en Libertad Digital, también para los que nos siguen por iPhone, por iPad, por todas las variantes neotecnológicas y, por supuesto, para los que desde ayer nos siguen en Intereconomía Televisión en toda España. Hoy en Intereconomía tenemos una fórmula especial porque es la misa de entronización del Papa. Vamos a dar la primera hora de información y opinión y después pues ya Intereconomía conectará con el Vaticano. Nosotros seguiremos haciendo nuestra programación, pero para los que quieran ver la misa del Papa, donde están los príncipes, medio gobierno, un cuarto de la oposición y, por desgracia para Occidente, la presidenta argentina, que ayer montó un número monumental, parecía la esposa del siervo de Dios Francisco I, válgame Dios, la que montó. Bueno, ahora ya tendrán ocasión de verla, porque es que la ves y dan ganas de cambiar de acera. Pero en fin, esta debe ser la penitencia del Papa antes del triunfo de hoy. Vamos a contarles, en primer lugar, cómo está el tiempo con Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Vuelven las lluvias esta primavera. Nos podríamos quejar de otra cosa, pero de que se llenen los pantanos, no. Esto del calentamiento global ya era una mentira, pero es que ahora empieza a ser un anhelo. A ver si se calienta esto un poco. Vuelven las lluvias prácticamente en toda España. Se libran en la Comunidad Valenciana y Murcia. Hombre, además en Valencia, San José, qué menos, ¿no? Después de sufrir a Montoro, por lo menos que tengan buen tiempo. A la crema, las fallas, en fin, los toros, estas cosas. Va a volver a nevar o va a seguir nevando en las zonas altas de la mitad norte peninsular, entre 700 y 1000 metros, es decir, que va a nevar mucho. Bueno también para los pantanos, porque eso en algún momento se deshiela. Y las temperaturas, pues más frías que ayer. Ahora en Madrid tenemos 3 grados, pero no pasaremos de 9. La máxima en Murcia, precisamente 23 grados, que es casi una temperatura canaria. Y la mínima, 2 bajo cero en Burgos y Soria. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, ¿qué tal? Soy el pueblo de tu tía, la del pueblo. Pero a partir de ahora quiero que me llamen con propiedad. ¿Cómo que el pueblo de la tía? ¿Por qué no puedo ser una localidad rural guay? ¿Por qué no puedo ser el pueblo del balneario de moda? Si tengo un balneario magnífico. O el pueblo del restaurante de comida deconstruida. Soy mucho más que el pueblo de la tía. Tú te crees que me conoces, pero no. Anda, cógete la guía Repsol, que ya te veo viviendo en el pueblo.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Bueno, vamos con Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero a contarles y comentarles las muchas noticias que hay hoy. Había una maldición antigua que era: líbrete los dioses de vivir tiempos interesantes. Porque normalmente los tiempos interesantes son follones, guerras, revoluciones, cambios, decapitaciones, ruinas, exilios, etcétera. Interesante, sí, pero trabajoso. Bueno, pues no nos ha librado el Altísimo de vivir tiempos interesantes en España. Corrupciones, decadencia, rupturas, escisiones, sediciones, deserciones, todo, todo. Vamos a empezar por la bobada en la que se ha instalado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que le han pillado en lo de Corina, que es que Corina es como la embajadora de un área de la política exterior española, que parece que la han privatizado y se la han adjudicado al jefe del Estado, cosa que no debería suceder. Los gobiernos dirigen la política exterior española, bien, mal o regular, pero la dirigen. No puede haber un área de la diplomacia y los negocios que la tenga el rey adjudicada. Esto no puede ser. Porque además luego llegan las corinas y los corinos, y bueno, de los banqueros del rey, prácticamente todos han acabado en la cárcel. desde Prado Colón de Carvajal, Mario Conde, Javier de la Rosa, alguno incluso ha desaparecido en las escotillas de la historia. ¿Qué fue del príncipe Chocutúa, otro príncipe de Baratillo, en la corte de Marta Gallá? Pues no sabemos qué fue. Yo lo he hecho en falta, porque Chocutúa, yo solo nombrarlo ya me da un poco la risa. Ja, Chocutúa, qué nombre para un príncipe. Bueno, pero lo que no puede ser es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando quiera dar explicaciones, no lo puede explicar, porque no lo puede explicar. Y entonces se lía, y Margallo se adorna. Y como el ministro de Exteriores tiene una gran idea de sí mismo, pues se adorna tanto que cae en el ridículo. Dice que la relación que tenía con Corina era de carácter privado. Anteayer no tenía ninguna. Ayer tenía una relación profesional. Hoy es de carácter privado. ¿Quién sabe mañana qué relación tendrá Margallo con Corina? Cuidado, ministro, que los Borbones son rencorosos y ni aprenden ni olvidan, ¿eh? Cuidado con privatizar las relaciones. El caso es que por una vez, y me duele reconocerlo, estoy de acuerdo con el camarada Centella, o Iskra, del Partido Comunista Andaluz, sección Omaita, que lo que ha dicho es de sentido común. Si está representando a España ilegalmente, hay que procesarla. Y si la está representando por orden del gobierno, hay que explicarlo. Muy bien, Centella. Estoy de acuerdo contigo. Por una vez. Él a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero yo por una vez sí. ¿Qué mal tiene que estar España para que la doctrina buena de política exterior la dé Centella? Ahora lo escucharán, si es que basta escucharlo. Yo lo oigo y ya me sonrío. Ya digo, es el PC, sección Omaita, los morancos. Ahora lo van a escuchar. Pero lo de Margallo podía ser de los hermanos Tonetti, ¿eh? Es una cosa payasesca, en el sentido malo del término. Los payasos son estupendos, los ministros no tanto.
Un portavoz de Exteriores ha negado a Radio que José Manuel García Margallo encargara gestiones a Corina después de que se conociera que la autodenominada amiga entrañable del rey habría mediado para tranquilizar a los inversores de Abu Dhabi. No obstante, desde el propio ministerio reconocen al diario El Mundo que Margallo sí se reunió con Corina en dos encuentros de carácter privado. Exteriores también niega haber entregado a Corina documentación procedente de Industria para preparar la posición de España en la cumbre energética de Emiratos Árabes.
Atención con estos desmentidos, que hay que cogerlos, en fin, con pinzas. Primero, lo que el portavoz de Exteriores ha negado a Erradio, que Margallo encargara gestiones a Corina, seguro que es cierto. ¿Esto significa que Corina no hiciera gestiones? No. Esto significa que Margallo no le encargó gestiones a Corina. Las supo, las impidió. Sobre eso no se pronuncia Exteriores, ni se puede pronunciar. Segundo asunto. Dice que se reunió en dos encuentros privados Margallo con Corina, el ministro con Corina, Corina con el ministro. Pues aparte de los celos que puede suscitar en la parte borbónica y en la parte margallesca, que es un poco ridículo, sinceramente. Corina anda por otros derroteros, según creo. Pero, ¿cómo que privados? La política exterior en España no debería ser privada, ni del rey ni de Margallo, pero ¿cómo que privados? O sea, una señora que es una conseguidora, mejor dicho, es la que sirve las copas en los encuentros. O sea, que Corina no es Morgan Stanley. O sea, Corina no es una agencia internacional de calificación de riesgos bancarios. Corina es la entrañable del rey de España. Punto. Y ahí se acaba la cualificación de Corina. Que Margallo en lo privado, ¿qué hacen? ¿Cambiarse libros, cromos, estadísticas? No creo. Un dolor de cabeza dan las estadísticas. ¿Qué hace Margallo en lo privado? Mentira. Mentirnos. ¿Pero cómo que encuentros privados con Corina? Alguno dirá, ¿qué más quisieras? Pero tampoco es para tanto. Pero aunque solo sea para el chismorreo, privado. ¿Quiere decir Margallo que Corina le dijo lo que iba a hacer? que las gestiones que Margallo no le encargó, el nombre del gobierno, las hacía por su cuenta y luego tenía la bondad de contárselas a Margallo para que no metiera la pata en Abu Dhabi o en Qatar o en Arabia Saudí o en cualquier sitio de petrodólares y petromafia. Es eso. Entonces los encuentros los mantiene Corina con el señor Margallo. Pero la cosa no acaba ahí, porque Corina manejó información del Ministerio de Industria, porque parece que los jeques de Abu Dhabi habían puesto dinero en las renovables, que aquí entre nosotros a mí me parece un estafón monumental, y que en todo caso España no se puede permitir, pero que al final Montoro, no sé si ha mediado también Corina o el Corino, al final se ha cargado lo que era un proyecto razonable de decir, mira, cuando tengamos dinero ya veremos si invertimos en la energía solar. Ahora vamos a poner la energía barata y abaratar el recibo de la luz, que es lo que intentó Soria y lo que se han cargado entre Montoro y los corinos. Y este es un asunto muy serio. Que Soria dice que no, a él no le han pedido documentación ni él la ha dado, ¿cierto? No lo dudo, lo cual no quiere decir que Corina no la tenga. Igual que Margallo no le encargó, seguro, ninguna función, lo cual no significa que no la ejerciera. Aquí ya hay que explicar las medias verdades y las mentiras.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha declarado también al diario El Mundo que él no dio documentación a Margallo ni este se la pidió. Mientras tanto, hoy comparece en el Congreso el director del CNI, Félix San Roldán, para aclarar las supuestas gestiones de Corina. Al ser preguntado por este asunto, Rubalcaba se remitía a sus anteriores declaraciones en las que negaba que el gobierno de Zapatero hubiera encargado trabajos a Corina. El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, dice que el gobierno tiene que dar explicaciones o denunciarla.
Ya he declarado sobre eso y he sido muy contundente, lo he dicho dos o tres veces y me remito a mis propias declaraciones, me autocito.
Si ella ha usurpado la representación de España y eso no es así, el gobierno, la Casa Real, tendría que haberla denunciado, porque ha hecho algo muy grave. Si es verdad lo que ha dicho, bueno, pues entonces lo que habrá que dar explicaciones de por qué ha sido así. Pero nosotros estamos convencidos de que detrás de sus declaraciones hay fondo, no es una mentira porque nadie lo ha denunciado a esta altura.
Hay fondo. Ay, cómo es lo que ha sido el PC y lo que está siendo. Omá, le falta decir, hay fondo de inversión. Dice, sin querer, se le ha escapado la verdad a Iskra, en ruso, o sea, centella, la chispa. Bueno, pero tiene razón, en lo fundamental tiene razón. Si es legal, el gobierno lo tiene que explicar. Si es ilegal, tiene que perseguirlo. No hay término medio. Tiene razón Centella. Y lo que dice Rubalcaba, yo ahí he explicado, pero Rubalcaba, por favor, a estas alturas. Claro, que está Rubalcaba, en fin, como para no explicar nada. Ahora les contaremos lo último, que es hacer como que delega el poder en el partido con tal de no irse. Con tal de no dejar el cargo. Le entregó ayer el poder a Valenciano, pero claro, nadie se fía. ¿Cómo te vas a fiar? Dice, Rubalcaba está políticamente, está muerto. Dice, no, lo que está es mal enterrado. Cuidado con Rubalcaba. Yo lo veo cadáver y debo decir que no me hace llorar. Pero estas explicaciones que da, ¿y por qué da estas explicaciones? Por lo mismo que Margallo. Porque Zapatero, lo mismo que hizo Felipe González, deja que el rey tenga sus parcelas, y esas parcelas de negocios y amistades, en general peligrosas, siempre de lo peor. O sea, las amistades del rey no están en las academias, en las universidades, entre sus amigos no está Bill Gates, no. Los amigos del rey están en el Golfo, en la Rusia de Putin. Pero los socialistas han dicho, mientras el rey esté con esto, no se mete en lo nuestro. Y así ha sido. En fin, vamos con corrupción genuinamente española, o sea, catalana. Porque método 3 es como el Ministerio del Interior de las cloacas. Bueno, en realidad las cloacas viven en el Ministerio del Interior. Digamos que la rama oficiosa de las cloacas. Nunca sabemos si estos espías lo son por cuenta del gobierno o hacen lo que el gobierno no puede hacer, que es espiar a todo el mundo. Pero ¿recuerdan cuando decía Rubalcaba, yo lo sé todo de todos? Y presumía de ello. Rey de las cloacas, Rubalcaba. Bueno, pues en Cataluña tenían instalado una sucursal en La Camarga y creo que también en una zona nocturna, que eso estará filmado y que el día menos pensado nos dará grandes, grandes ratos en YouTube. Y si no, al tiempo.
Alicia Sánchez Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, han reconocido ante el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona sus voces en la grabación de la agencia Método 3. La fiscalía investiga la venta y difusión de la grabación de este almuerzo que tuvo lugar en 2010 para averiguar si existe un delito de revelación de secretos. Tras comparecer, ambas aceptaron personarse en el proceso. En declaraciones a los periodistas, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola afirmaba que había quedado con la dirigente del PP para comer por amistad y calificaba de escándalo la grabación. Sánchez Camacho pedía el esclarecimiento de los hechos.
Que todo esto llegue hasta el final, averigüe qué demonios nos está siguiendo, nos graba conversaciones, comercializa con ellas y se dedica a hacer todo esto, porque esto es un escándalo, ¿eh?
Creemos que estos casos se deben esclarecer, tanto lo que se ha producido como la venta y difusión de una información que correspondía a una conversación ilegal, y en todo momento el Partido Popular seguirá colaborando y yo misma con la justicia, en la que confío absolutamente.
¿Qué interés tiene Alicia, no? O sea, las conversaciones con ella son ilegales. Yo hubiera jurado que ilegales son ciertos tipos delictivos. Ahora, conversaciones ilegales, no sé. Como no aludan a actividades que contempla el Código Penal, pero incluso una conversación es difícil, ¿eh? Aunque le hables de toda clase de delitos sexuales, una conversación. Ahora, si Alicia dice que esa conversación es ilegal, no estarías grabando, Alicia. A lo mejor se te ha escapado. No puedo creerlo. O sea, estaba grabando el florero y también tú. No puede ser. Ahora, conversación ilegal, pues que estás cometiendo una ilegalidad mientras conversas, vulgo hablas. Es lo que le faltaba a la jefa o algo así del PP de Cataluña, conversaciones ilegales. Entre los diálogos de Carmelitas y las conversaciones ilegales podía haber un término medio. En fin, mientras tanto en Cataluña, pues no se sabe muy bien lo que pasa. Aunque el fondo de lo que pasa está claro, quieren ser separatistas con dinero de todos los españoles. Quieren que paguemos la independencia los que no estamos ni en Cataluña ni por la independencia. Bueno, yo estoy por la independencia porque me niego a pagar lo de Cataluña. La separación de Cataluña, en todo caso, que corran el riesgo de ir a la ruina y que la paguen los que están a favor de ese tinglado. Los españoles no tenemos por qué pagar. Y veo que Montoro ya se ha rendido, mucho a saltar las fallas, pero las sardanas no las toca, que Montoro ya está dispuesto a comprar un añito de tranquilidad parlamentaria a Durán y a Mas. A Mas y a Durán. Pero este es el peor negocio que lleva haciendo España desde la transición.
Después de que Artur Mas diera orden a la Generalidad de fomentar el diálogo con el gobierno español, Esquerra ha advertido a CiU de que no darán marcha atrás en la consulta. Según El País, Sáenz de Santamaría y Montoro estarían mediando para que Rajoy y Mas mantengan un encuentro discreto en Moncloa en los próximos días. Según algunos medios, el Ejecutivo podría relajar el objetivo de déficit para Cataluña a cambio de que Mas abandone su plan soberanista. El Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo jueves sería el escenario para acercar posturas. La portavoz de Esquerra, Ana Simón, dice que para el diálogo no es necesario abandonar la consulta.
El diálogo no es excusa para la inacción. El diálogo no es excusa para hacer lo que toca, para tener las ideas claras y para ejecutar la agenda nacional y la agenda social pactada.
Bueno, pactada entre los separatistas. Pero la cuestión de fondo es que Mariano ya le ha dicho a Montoro y a Soraya, Soraya, Montoro, que me digáis que a ver si me llevo bien con Mas y si podéis hablar con Mas y tenemos una reunión discreta aquí. No, no, que os digo, que me digáis, que me aconsejéis, que tenga una reunión con Mas, que no te enteras, Montoro.
Ahora.
Pues no, señor. Si tiene una mayoría absoluta el señor Rajoy, es para hacer cumplir la ley. Pidió una mayoría absoluta para acabar con el diálogo con la ETA, con el separatismo catalán y con el paro. Ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Ninguna. 1 millón más de parados, los etarras disfrutando, Bolinaga a punto de anunciar Revidox, cada día está más joven, más gordo, más orondo. Dentro de poco su problema no va a ser el cáncer, sino el colesterol. Está todo el día de potes y chiquitos, ¿se acuerdan que iba a vivir 20 días? Está rozagante. Esto la ETA. Separatismo catalán. Y ya está Mariano dispuesto a pagar otros meses de tranquilidad parlamentaria a cambio de que todos los españoles paguemos otro año más la quiebra de Cataluña para que el proceso de la independencia siga adelante sin que se note demasiado. Pues no, no, se tiene que notar. Se tiene que notar. La gente tiene que saber que le va a costar muy caro. Y además le tiene que costar caro. Estas cosas no pueden ser gratis. Ahora, ¿qué pasa? Que Mariano quiere, con dinero de todos los españoles, comprar 6 meses de tranquilidad para Artur Mas, pues que los pague Mas. ¿Qué es eso de relajar el déficit? ¿Van a relajar los impuestos? ¿Tiene pensado Mariano bajar los impuestos a todos los españoles, catalanes incluidos? No, ¿verdad? Pues entonces aquí no se relaja nada. Y desde luego, a echarse la siesta a casita. En la Moncloa a trabajar, que por una vez a la semana tampoco es tan grave. ¿Qué es eso de pactar con Mas? ¿Qué es eso de relajar el déficit? O sea, pagar las embajadas catalanas. Eso es, ¿no? En fin, mientras tanto les decía la situación de Rubalcaba. Yo es que reconozco que no lo tengo gran simpatía al socialismo contemporáneo y a Rubalcaba en particular. Era el portavoz del gobierno de los GAL, de Filesa, la corrupción infinita, etcétera. Y luego ha sido el héroe del 13M, el gran mentiroso de la masacre del 11M que llevó al poder a Zapatero. Ha sido el que verdaderamente ha mandado en los 7 años malditos de Zapatero y el que ha conducido a España a esta ruina, y es el faisán. Entonces, cuando veo a Rubalcaba, faisán, que no puede volar, pues, ¿qué quieren ustedes? O sea, sufrir, no sufro. Ahora, con tal de no perder el poder, ¿cómo se está arrastrando por el fango? Ayer dio una verdadera exhibición de falta de valor, de entereza. Bueno, pues si has perdido el poder, piérdelo decentemente. No, pero ni con agua caliente, es que no se va a su casa de ninguna manera. Y que se empeña en no irse.
En plena crisis interna en el PSOE, Rubalcaba ha anunciado cambios organizativos para evitar que se repita un caso como el de Ponferrada. El líder de los socialistas planteará reforzar las secretarías de igualdad en la reunión de la ejecutiva del partido que tendrá lugar el jueves. También podría reforzar la responsabilidad de Elena Valenciano en el Congreso y en el partido, con el objetivo, dicen, de evitar descoordinación. Rubalcaba descartaba ayer que se vayan a producir cambios en el calendario de las primarias. Mientras tanto, Patxi López decía que si una persona no se ve con fuerza, se debe retirar.
Creo que toda discusión interna es legítima, ¿no? Lo único que le pido a mi partido es que no nos olvidemos, por las discusiones internas, de hablar de lo que pasa fuera.
Hombre, me imagino que una persona, si no se ve con fuerza, como el Papa, se retira. Yo lo que pido, no a la dirección, al conjunto del PSOE, a los militantes, es que nos dejemos de enredar en cuándo van a ser las primarias.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que él no tiene fuerza, que se tiene que retirar Rubalcaba porque el Papa dijo claramente, mi salud no me permite afrontar las dificultades, le faltó decir, de estos sinvergüenzas? Porque habrá de todo en su alrededor, pero algunos son de AUPA. Y como no puede pelearse con todos, porque ya la salud no puede, el pobre iba con una especie de plataforma ambulante por el Vaticano, porque no podía andar, y aquellos pasillos son interminables. Bueno, si no se ha llevado los pasillos, Cristina Fernández de Kirchner esta mañana está capaz de llevarse la columnata de Bernini. Pero lo del Papa estaba claro, fue un acto moral. Es decir, yo no tengo la fuerza física para afrontar mi obligación moral y por lo tanto me retiro. Que venga otro que esté en con buen estado de salud y que haga lo que hay que hacer. Ya veremos lo que finalmente hacen. Pero lo que dice Pachi es, vete Rubalcaba, que estoy aquí, o yo me quito de en medio porque no tengo fuerza. Por el bozarrón de chicarrón del norte que saca, me da que él se siente con fuerza. Cada vez que un político dice que no aspira a nada, es que aspira a todo. Ahora, esto de decirle a alguien del PSOE que se retire, pero si a Zapatero lo tuvieron que echar a puntapiés las propias bases. Y a Rubalcaba, vamos, ni con agua caliente. No hay forma humana. En fin, hoy dos citas judiciales que tienen su cosa. Hablábamos de Corina, es decir, de la corrupción en un área de la corona. Vamos ahora con el caso Urdangarín, que es la corrupción en un área distinta, pero no absolutamente ajena a la fundamental. Porque a Urdangarín nadie le habría dado un euro si no fuera porque representa a la corona. Pero es que además, el abogado del rey, el señor Romero, conde de Fontao, también declara hoy, porque era el que asesoraba a Urdangarín para que disimulara sus delitos. Y digo delitos porque sacar dinero de España para paraísos fiscales, yo no sé qué hace Montoro asaltando las fallas en lugar de asaltar el chalet de los Urdangarín. Todas las fallas, 8 millones de euros. Montoro a meter las narices, a estorbar y a acabar con los votos de Rita Barberá. Pero los 18 millones que según el juez se llevaron los Urdangarín, no, oye, ni una inspección fiscal. ¿Ustedes se lo pueden creer? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esta tarde dos personajes que hay que seguir de cerca. Pons, que firmó lo que le puso Camps, y el abogado del rey, que era el que llevó a Urdangarín por un camino igualmente delictivo, pero supuestamente más discreto.
A las 7 de la tarde comparecen ante el juez del caso NOS Esteban González Pons por la firma de convenios en el instituto y el conde de Fontao por asesorar a Urdangarín en sus negocios. Según El Mundo, el juez ha archivado las imputaciones del amigo del duque de Palma, Joaquín Boisareu, y del consultor Valentí Giró, al considerar que si ambos hicieron favores a Urdangarín fue porque se les presentaban como inofensivos. Boisareu aportó 30.000 euros a NOS que podrían haber sido desviados a un paraíso fiscal, y Giró colaboró en dos proyectos relacionados con Repsol y Telefónica, en cuyas facturas rezaba el epígrafe falso Juegos Europeos.
Es decir, que le ponían dinero en el bolsillo. Este es el modelo de robo que debería investigar Hacienda. Porque, en fin, lo de las comunidades autónomas que dieron dinero, bueno, y la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, no fueron solo las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Bueno, pues es dinero público y sale, y hay constancia de que salió y que se entregó. Bien, pero en los particulares se ha saqueado una barbaridad, y esto es el modelo. Aunque no decían, para investigación de las relaciones humanas entre nosotros. Toma, 500.000 de euros. Y ala, para las Caimán. Ahí tiene que entrar Hacienda a investigar. Ánimo, Montoro. Venga, hombre, no chulees con los que no se pueden defender. Chulo con Urdangarín. ¿A que no? ¿No has hecho ninguna inspección de Hacienda desde que estalló el caso NOS? ¿No tienes una inspección de Hacienda de lo que ha trincado Urdangarín y no ha tributado? No puedo creerlo, Montoro. Vamos, no puedo creerlo, pero lo sé. En fin, otro caso de alguien que debería callarse, pero es que no se callan ni debajo del agua.
El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, afirma en una entrevista en El Mundo que habrá que acatar la próxima sentencia sobre la doctrina Parot de Estrasburgo, aunque reconoce que de ser derogada creará una situación preocupante y un tremendo malestar en las víctimas. En cuanto a ETA, aboga por reconocer que triunfó la democracia y dejar que la banda se diluya con el tiempo. Moliner también evita hacer una valoración sobre la abdicación del rey, aunque se declara republicano.
Dice que no hay que molestar a la ETA para que se declare vencida, ¿no? Si ha ganado Moliner gracias a gente como tú. Los etarras tendrían que estar perseguidos, y si en España vuelve a haber justicia alguna vez, serán perseguidos. ¿Con doctrina Parot o sin doctrina Parot? En fin, y por último, lo de la misa, que los que nos siguen a través de Intereconomía Televisión, pues creo que en torno a las 9 conectarán con el Vaticano y ya van a poder ver toda la puesta en escena. Ojo con la Kirchner, vigilen la mano, porque está ha ido a ver al Papa de los pobres como si fuera, vamos, la Paris Hilton de la diplomacia del Río de la Plata, que era de la plata cuando estaban los españoles. Ahí no queda ni plata y es un milagro que quede río.
A las 8:30 de la mañana está previsto que dé comienzo la misa de entronización que marcará el inicio oficial del pontificado del Papa Francisco, una ceremonia a la que acudirán los príncipes de Asturias y Mariano Rajoy y a la que asistirán más de 30 jefes de Estado y delegaciones de 130 países. El pontífice mantuvo ayer su primer encuentro con un jefe de Estado, con la presidenta argentina. Cristina Fernández se ha alojado en un hotel de lujo que cuesta cerca de 2.200 euros la noche y acudió al encuentro en un jet privado de lujo tras dejar su avión oficial en Marruecos para evitar un posible embargo. De rigor absoluto y con sombrero, la presidenta argentina se refirió al Papa como Jorge, bromeó diciendo que nunca le había besado un Papa y pidió que mediaran el conflicto de las Malvinas con el Reino Unido.
Lo único que queremos es que se cumplan las múltiples resoluciones de Naciones Unidas para sentarnos a dialogar. Esto es lo que le pedimos al Santo Padre. Y solicité su intermediación para lograr el diálogo en la cuestión Malvinas.
Esto pasa por recibir a gente indeseable, porque el Papa de los pobres, lo mejor es que se trate con pobres decentes. O sea, los peronistas han hecho de Argentina un país pobre. Da la impresión de que el peronismo ha calado tanto. Hace no mucho decía un antiperonista argentino que lo peor del peronismo es que todos las fuerzas políticas argentinas eran más o menos peronistas. Y todas las instituciones, y en esto incluía la iglesia, el ejército, etcétera, eran bastante peronistas. El peronismo tiene una especie, nace con el fascismo, es una copia de Mussolini, es un socialismo nacional, o nacionalista si se quiere, y se basa en la intervención del poder político en todo. En nombre de la soberanía nacional desaparece el sector privado porque siempre hay causas superiores que decide el poder político, los que son superiores, que acaban en el bolsillo del poder político y que han convertido a Argentina de ser el cuarto país más rico del mundo a ser un país del tercer mundo a la cabeza en materia de corrupción. 140 tíos de séquito se lleva a ver al Papa de los pobres, esta señora, para que actúe como si fuera un empleado de los Kirchner ante Gran Bretaña, para que vuelva la reforma. Bueno, es capaz de, no sé, de resucitar Cromwell con tal de oponerse. Bastante le importa esta a la cruz y la media luna. Pero como está en quiebra, no puede pasar, no puede entrar en el espacio aéreo europeo porque le embargarían el avión con 140 de séquito. O sea, ni el Air Force One, el de Estados Unidos. Esta es mucho más. Esta no tiene avión, tiene aviona. O sea, es una como la madre de todos los aviones, pero tuvo que dejarlo en Marruecos. Y ahí coger un superjet super privado y super caro para ir a ver al Papa de los pobres y alojarse en uno de los hoteles más caros de por allí, porque claro, hay que dormir bien para estar bien con el Papa de los pobres. Como siga recibiendo a ricos dedicados a la cleptocracia, se acaban llevando la pietá. En fin, a las 9:15 será cuando desconectaremos en el radio y en Intereconomía Televisión. Bueno, nosotros seguiremos haciendo, por supuesto, hasta las 11 nuestro programa. Lo pueden ver por Libertad Digital Televisión, por Internet, por su iPhone, por su iPad, por su todo. Y además, naturalmente, ahora vamos a la tertulia. Pero a partir de las 9:15, la misa en el Vaticano, con todos los discursos, el follón, y ver cómo van Soraya y Cospedal, si van ambas. La última vez aquello fue una pelea de gatas impresionante. No muy pía, ¿verdad? Pero tiene su interés. Además, si está Kirchner, al lado de la Kirchner, las nuestras son decentísimas. Vamos a la tertulia.